La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones con Enrique de la Madrid. Él es exsecretario federal de Turismo, además de estar a la cabeza del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Hoy lo saludamos en la línea telefónica porque está de visita en Guadalajara. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido como siempre.
Griselda, Mario, muy buenos días. Gusto saludarlos.
Gracias. Platíquenos qué hace en Guadalajara. Y bueno, nos gustaría este tema del futuro de las ciudades, siempre es importante. Todavía esta mañana hablábamos, por ejemplo, de que aumentó en Guadalajara de 321 a 500 puntos de inundaciones por el crecimiento desordenado de la ciudad. Es algo que usted lo tiene muy visible, que lo ha palpado y comentado en diferentes ocasiones. Pero si le parece, comenzamos. ¿Qué lo trae por esta ciudad?
Sí, cómo no. Bueno, vine a una serie de visitas diferentes. Estuve ayer con un grupo de empresarios y también de medios de comunicación, hablando en general de pues de las perspectivas de México hacia adelante, hacia el futuro. Yo soy optimista en cuanto a que el entorno para México, sobre todo a nivel internacional, es favorable, pero lo que nos falta en México es ponernos de acuerdo para saberlo aprovechar. Conflictos entre Estados Unidos y China deberían de significar que muchas de esas empresas que están allá se vengan a México, se vengan a Guadalajara. El tema de la transición energética, de las energías fósiles a las energías renovables, por el problema del cambio climático, debería de significar que muchas inversiones en ese sector deberían de darse en México, y esos son sobre todo empleos mucho mejor pagados. Y la tercera es que vivimos en una economía del conocimiento, una economía digital, y ahí ser joven es un activo, es una ventaja comparativa. Y México es un país de jóvenes. La mitad de la población tiene menos de 29 años, contra 37, por ejemplo, en Estados Unidos, o 45 en Europa. Entonces, hablar sobre todo de ese México que sí podemos alcanzar, de ese sueño mexicano, de un México de clases medias, pero claro, tendríamos primero que ponernos de acuerdo la mayoría en qué eso es lo que queremos y luego trazar el camino. Creo que en México a veces no nos ponemos de acuerdo primero en a dónde queremos llegar y nos la pasamos discutiendo sobre los caminos, pero pues primero hay que definir el rumbo y luego la manera de llegar ahí.
¿Y cuál diría, doctor, que son los principales avances y retrocesos de estos últimos años? Y lo reitero porque también nos enfrentamos a una pandemia de 2 años que dejó grandes retos para las ciudades.
Pues yo creo que sobre todo, digamos, una lección importante de estos años es el reconocimiento de que se nos fue generando una sociedad demasiado desigual. En México existen más de, por ejemplo, 30 millones de personas con insuficiencia alimentaria, que no comen lo suficiente o no lo necesario. Existen más de 50 millones de pobres en un país que es rico en recursos naturales y en talento. Entonces yo creo que la primera aportación es generar cada vez mayor conciencia de que esto no es viable y no debe de seguir así. La parte negativa es que eso no se resuelve de completos. Eso no se resuelve polarizando una sociedad. Eso no se resuelve ahuyentando a la inversión. Porque al revés, lo que se requiere es un país que crezca mucho su economía, que genere empleos y sobre todo empleos de cada vez mayor valor agregado, que son los únicos que nos pueden dar mejores salarios. Entonces me parece que la intención es buena, pero los resultados en ese sentido han sido muy malos. Y por eso tenemos que volver a repensar las cosas los mexicanos y reconocer que tenemos que cambiar el rumbo, pero sobre todo también a partir de unirnos, de discutir entre nosotros con respeto de nuestros problemas, pero también de ponernos de acuerdo de cómo aprovechar oportunidades. Esa es la manera de lograr generar un país más parejo, pero parejo hacia arriba, nunca hacia abajo.
Enrique, leyendo lo que dijo ayer en la conferencia que sostuvo aquí en Guadalajara, creo que hoy tiene otra por la mañana, me queda claro en lo que no está de acuerdo con el gobierno federal de López Obrador. ¿En qué sí está de acuerdo?
En lo único que estoy de acuerdo es en esta parte que comenté en un principio, en el tema de hacernos y generar conciencia de que tenemos que trabajar por una sociedad más pareja, más justa, que es absolutamente inviable un país que tiene este nivel de desigualdades y este nivel de pobreza. Y eso ya me parece que en sí es una aportación importante de este gobierno. Pero creo que ha demostrado que, por otro lado, no es capaz de llevar sus ideas a la realidad. Entonces, no está uno peleado con las ideas ni con los objetivos, sino con la manera en que lo hace. Pero pues la forma sí es fondo. Si te equivocas en el camino, pues llegas a un resultado peor. Decía yo, por ejemplo, pues hoy en día hay 8 millones más de pobres, cuando la idea era supuestamente reducir la pobreza. O hay 16 millones más de personas que se quedaron sin acceso a la salud porque quitaron un seguro popular. Con otra cosa con la que no estoy de acuerdo, es con no reconocer las cosas que México ha hecho y que son positivas y que hay que mantener, y dar esta idea de que todo estaba mal. Pues eso es un error, es una caricatura y además es falso. Y genera además mucho desánimo en la gente, porque pues al final del día, al generar una visión tan negativa del país, ¿cómo puede uno aspirar a un mejor país si piensa uno que tenemos un país tan malo como el que nos dibujan y nos plantean?
Enrique, un punto importante. ¿Usted qué opina de lo que se gasta en pensiones o en subsidios para adultos mayores, para estudiantes?
No, a ver, yo creo que los programas sociales, muchos de ellos, casi yo diría que todos, son necesarios. No tenemos un buen sistema de pensiones en México y por eso al final del día han tenido que surgir estos sistemas de pensiones para adultos mayores. Yo no creo que sea un tema de dejar de gastar en los programas sociales, ni mucho menos. Lo que sí me parece que es terrible es que para muchos la única opción hoy en día de ingreso es un programa social. Los programas sociales deberían ser un piso, no un techo. Deberían ser una base a partir de la cual crecer. Pero una economía que no crece y que no genera empleo, pues destina a millones de mexicanos a que el único ingreso al que puedan aspirar es un programa social. Y no se resuelve la pobreza solamente a partir de programas sociales. Ahí están los datos. A pesar de los miles o cientos de miles de millones que se han invertido en programas sociales, que repito, a mi juicio son necesarios muchos de ellos, a pesar de eso hay 8 millones más de pobres. Entonces tiene que ser la combinación, apoyos a los más necesitados, pero sobre todo generación de empleos a través de crecimiento económico e inversión.
Bueno, pues ya lo dijo, la desigualdad sin duda alguna es uno de los grandes problemas de México, pero la seguridad es otra, y quien tiene dinero en este país se va del país buscando la tranquilidad de su familia, pero la mayoría de los mexicanos la estamos pasando mal.
Ese es un problema enorme que tiene muchas variantes, muchas explicaciones, pero sin duda una es la falta de oportunidades. Un joven, ¿verdad?, que ve que en su casa trabajan, bueno, si tiene casa, si tiene familia, y que no gana lo suficiente, y que él mismo o ella misma no ve perspectiva, pues muchas veces ven como única opción incorporarse al crimen. Y eso es lo que tenemos que desaparecer, que el joven vuelva a ver en realidad que tiene esperanza y expectativas de ganarse la vida de manera digna y de manera legal. O sea que ahí otra vez pasa por una economía, por una inversión. Hay otros temas, evidentemente. ¿Cómo atender a las familias rotas, digamos, al tejido social? ¿Cómo apoyar a las familias a crecer? ¿Cómo apoyar a las madres solteras a atender a sus hijos? ¿Cómo atender temas de adicciones? ¿Y cómo fortalecer, por ejemplo, policías municipales y policías estatales y coordinarnos mejor? Pero mucho es un tema también de expectativas y de que la gente vea que puede crecer otra vez.
Enrique, le pregunto de manera precisa, ¿ya está en campaña usted o como miras a ser candidato a algún partido?
Yo lo que estoy sobre todo es trabajando porque tengamos una alternativa como mexicanos, porque creo que por el camino por el que vamos, pues no vamos bien. Entonces necesitamos que también los mexicanos tengamos alternativas, y la alternativa que yo pienso que debe darse es esto que comento: pensar en que podemos ser un país desarrollado en esta generación, que podemos ser un país de clases medias y que tengamos la manera de explicar cómo llegar a ese México que sí es posible.
Las encuestas o lo que se ha publicado, se ve que la oposición está muy lejos de poderle competir un candidato como Marcelo o como Claudia.
Está lejos y van separados. En cambio, si le sumas, que es la única alternativa, sí es muy competitivo. Y al final del día, pues también la gente tendrá que evaluar y distinguir entre cómo entregan cuentas y distinguirlos de los cuentos. Entre más cuentas vemos, pues nos damos cuenta que nos han contado muchos cuentos. Entonces, la oposición dividida efectivamente no compite, pero una oposición junta y con una propuesta atractiva, claro que puede competir y puede ganar.
Llama la atención que con el rechazo que tuvo la Alianza Va por México desde el Congreso para rechazar la reforma eléctrica, se ve que está sólida de cara al 2024, hasta el momento. Sin embargo, le hace falta una facción política que se llama Movimiento Ciudadano, sobre todo ahora que tiene dos entidades gobernando, que es Jalisco y Nuevo León. Pero a mí me llama la atención una declaración que dio, por ejemplo, Enrique Alfaro, que le dijo que no a las alianzas simplonas. No sé si, no quiso aceptar que se refería a la alianza PRI-PAN-PRD, pero se ve que si no hay esa alianza entre esos cuatro partidos, definitivamente es muy difícil que le puedan competir a Morena en el 2024.
Efectivamente, yo creo que, digamos, el mundo ideal es que se logre también integrar, que logren un arreglo la Alianza Va por México y también Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque lo único que está en juego ahorita es el país. O sea, lo que está en juego es el futuro del país. Y todos los partidos políticos no deberían ahorita privilegiar, digamos, sus avances graduales o qué tanto mejor les va si se van separados o van juntos, sino ahorita lo que está en juego es el país. Además, era una alianza, una coalición, no solamente para ganar un gobierno, sino para gobernar en coalición. Eso es algo muy diferente, es algo que no hemos hecho en México. Formar una coalición de gobernantes en donde cada uno de estos partidos se vería representado en el gobierno federal. Y evidentemente, además, cada una también cuidando sus territorios que han ido ganando. Entonces, es algo muy diferente. No es simplemente competir para quitar a otro, sino formar un gobierno de coalición, que es algo novedoso en México y que yo creo que hacia allá debemos de ir.
¿Usted ha platicado con algunos de los liderazgos, por ejemplo, Dante, Alfaro, con los mismos de la Alianza, de cara a una posibilidad de que haya esta gran alianza opositora?
Todavía no en ese tono, pero sí ha habido conversaciones de acercamiento, primero es de escucharnos, de conocernos, de generar confianza, y después pues ya vendrán los tiempos de hablar de eso otro. Primero hay que generar confianza entre los interlocutores, exponer diferentes puntos de vista, ver dónde están las coincidencias, y yo estoy seguro que queremos un México próspero, un México incluyente, en paz, y también queremos un México democrático. Si en eso coincidimos todos, ¿por qué no vamos a poder coincidir en una alianza? Oye, yo creo que al final del día primero están estas ideas, y si pensamos que ese es el México que queremos, claro que nos podemos poner de acuerdo.
¿Qué opina de este caso especial que forma parte tanto Alfaro como Samuel y como Luis Donaldo Colosio?
Bueno, pues que son figuras que se han venido ganando, digamos, el reconocimiento de la gente. En su momento tuvieron victorias espectaculares, pero creo que en general, repito, por sí mismos nadie, ningún partido de oposición es capaz de ganar. Y lo que está en juego, repito, es México. O sea, no está en juego nada más un cambio de partidos y una evolución. Son modelos de país muy diferentes los que estamos viendo unos y otros. Y yo veo un México que se está atrasando, que está aumentando la pobreza, que está aumentando la inseguridad, que está disminuyendo la democracia. Pues ese no es el México al que tenemos que apoyar la mayoría. Entonces creo que esa es la conversación de fondo, y en eso es en los que nos tenemos que poner de acuerdo.
Doctor, como siempre, agradecidos con la conversación. No sé si quisiera agregar algún último punto.
Sí, cómo no. Bueno, pues que yo creo que sí, México tiene realmente posibilidades de ser un mucho mejor país que el que somos hoy. No será peleándonos, no será en la polarización, sino en la unidad de intenciones. Y la intención es hacer un México más justo para todos, donde todos quepamos y todos podamos aportar. Y ese México sí es posible, y es ahora.
Bien, pues gracias, doctor. Mucha suerte, mucho éxito y feliz estancia en Guadalajara.
Gracias, gracias por la oportunidad. Muy buen día.
Un abrazo al doctor Enrique de la Madrid, exsecretario federal de Turismo. Además, como le decía, está a la cabeza de este Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey.